En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde los comienzos mismos del cristianismo, hay un encargo que viene del mismo Jesús. Lo encontramos en el capítulo número 16 de San Marcos y en el capítulo número 28 de San Mateo. En la versión de San Mateo dice el Señor Jesús: id a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he dicho, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso está en el capítulo último del Evangelio de Mateo, que, como dijimos, es el número 28. Es importante ver que para realizar esa misión que Cristo pone a sus apóstoles, las solas fuerzas de ellos son insuficientes. Se necesita una fuerza adicional, y esa fuerza es la que se encuentra en el don del Espíritu Santo. También sabemos por la Sagrada Escritura que antes de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles eran incapaces de misionar. Habían recibido mucho, habían aprendido mucho, habían visto cosas portentosas, se las habían visto a Jesucristo, cosas tan impresionantes como, por ejemplo, que un muerto resucite. Eso lo habían visto con sus ojos. Pero a pesar de todo lo que habían visto, a pesar de todo lo que habían aprendido, sin embargo, estaban atados por el miedo. Estaban encerrados, y en esa especie de prisión donde los tenía el miedo, es imposible la misión. Pero Jesús les dio un secreto. Jesús les dijo: oren. Y esos apóstoles no estaban solos. Nos dice San Lucas, eran cerca de 120 personas. Y entre esas personas quiero destacar la presencia de la mamá de Jesús. La Santa Virgen María estaba ahí presente, pidiendo con insistencia el don del Espíritu Santo. Finalmente llegó esa gracia, llegó ese fuego. Y cuando sucedió ese don maravilloso en el corazón de ellos, tuvieron una transformación muy grande. Dejaron la cobardía y asumieron con valor una tarea que les iba a reportar grandes sufrimientos. Prácticamente desde el comienzo de la predicación, tuvieron que enfrentar durísima oposición, incluso por las personas que se supone que deberían apoyarlos más. Porque se supone que las autoridades religiosas, las autoridades representadas por los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, eran los que de algún modo representaban la religión en esa época. Y sin embargo, fueron esas mismas autoridades, especialmente los sumos sacerdotes, los que presentaron un frente de resistencia a la predicación del Evangelio. Les atacaron, los amenazaron, los encarcelaron, los torturaron. En un momento dado, las cosas llegaron a un extremo y entonces pasaron por la espada, asesinaron al primero entre los apóstoles que murió mártir, Santiago, llamado el Mayor. Si ustedes miran el capítulo primero de San Marcos, se nos dice que Jesús, entre el primer grupo de apóstoles, precisamente llamó a este Santiago. Los primeros apóstoles de Cristo fueron dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, y Santiago y Juan. O sea que Santiago está desde el comienzo mismo de la misión con Cristo. Pero las autoridades judías en ese momento deciden asesinar a Santiago. Encarcelan también al primero entre los apóstoles, que es Pedro. Estos hechos nos demuestran que realmente querían extinguir completamente la voz de la buena noticia. Querían acabar por completo con la fe cristiana. Pero estos tenían no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor. Tenían espíritu de hijos, como dirá después el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Y porque tenían espíritu de hijos de Dios, o si digo mejor, porque tenían el espíritu, el mismo espíritu que ungió a Jesucristo, resistieron la persecución, y no solo eso. Cuanto más los perseguían, más predicaban en áreas más extensas y con un testimonio todavía más fuerte. Unos 3 siglos después de estos hechos que les cuento, un gran obispo, que lo fue de Cartago en el norte de África, un obispo llamado San Cipriano, describió el crecimiento de la iglesia con estas palabras que han quedado grabadas a fuego en el corazón de nosotros los creyentes. Dijo San Cipriano: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Ahí está bien resumida la situación. Lejos de achicarse, lejos de acobardarse, lejos de esconderse, ellos siguieron predicando, y a medida que caían algunos, y cayeron muchísimos, miles, tal vez millones, la sangre de esos que caían era como semilla para una cosecha cada vez más abundante. Todo esto nos demuestra varias cosas. Nos demuestra que la misión es absolutamente esencial al cristiano. Decir que un cristiano no es misionero, es decir, que un cristiano no está llevando la presencia de Cristo, la buena noticia del Evangelio y el perfume del Espíritu Santo, que no lo está llevando, es como decir: les voy a presentar un fuego que no quema, o les voy a presentar una luz que no alumbra. Es una contradicción. Ser cristiano significa ser misionero. Lamentablemente, muchos cristianos han dejado apagar muchísimo de su fe. Lamentablemente, muchos cristianos han creído que la tarea de la misión se limita únicamente a algunos sacerdotes y algunas religiosas que tienen quizás un atractivo por regiones inhóspitas del planeta Tierra, como puede ser, por ejemplo, el África. Pero si nosotros volvemos a las fuentes y si nosotros miramos lo que pasó en los primeros siglos, no cabe la menor duda. La Iglesia de Jesucristo, la católica, es desde el principio una iglesia señalada por la cruz y señalada por la misión. Eso significa que todo cristiano está llamado a prepararse para esa dimensión de su vida. Así como la Constitución Lumen Gentium y otros documentos recientes y muy bellos de la Iglesia nos han recordado que todo cristiano está llamado a ser santo, así también tenemos que afirmar con vigor: todo cristiano está llamado a ser misionero. Pero sucede que los mismos cristianos que se descuidan en su búsqueda de la santidad son los mismos que se descuidan en la transmisión del mensaje de salvación. No es una coincidencia que sean las mismas personas las que cometen estos dos descuidos. Efectivamente, aquel que descuida el cultivo de su propia viña, como diría Santa Catalina de Siena, ¿qué va a ofrecer a otros? ¿Qué puede dar a otros el que no se ha llenado primero de ese amor? Nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, empezando por las mías propias, queremos superar en algo esa calamitosa situación. Y la llamo calamitosa porque así la llaman nuestros obispos. El último gran documento que nos han regalado nuestros obispos en América Latina y el Caribe sucedió en la Conferencia Episcopal en Aparecida, hace cerca de 10 años. Y en esa conferencia de los obispos de todo el continente, una de las cosas que más preocupa a nuestros pastores es precisamente el hecho de que el católico no está preparado, y a veces no quiere, no le interesa prepararse, para esa labor misionera. Hay una ley, mis hermanos, que se cumple indefectiblemente. El que no hace misión, le hacen misión. Si no estás misionando, otros te van a hacer misión a ti. Si tú no estás propagando la santa fe en Cristo, otros te están propagando la fe asquerosa en el poder, la fe repugnante del placer idolatrado, la fe vana de la fama que pronto se disuelve. Y además de eso, y es lo que notan nuestros obispos, una iglesia católica que no es misionera, es una iglesia que ve con impotencia cómo las sectas crecen y crecen y crecen. No hace mucho estaba mirando un programa muy bien hecho, emitido por un grupo, un canal católico en Canadá. Muy buena preparación, muy buena exposición, pero por supuesto, como se trataba de un video, tenía que ir acompañado de imágenes. Y como se trata de Canadá, que se toma muy en serio el tema de los derechos de autor, al final del video aparecen los derechos de autor. Bueno, para dolor y humillación del alma mía, la gran mayoría de las imágenes son tomadas de materiales gráficos de los mormones. Es decir, que hasta para evangelizar, hasta para hacer un programa decente, los católicos tenemos que estar mendigando imágenes y en muchas ocasiones mendigando música a los que no son católicos. Esto tiene que ponernos a pensar, pero como no es hora solamente de entristecerse o de dedicarnos aquí a una especie de sobrediagnóstico, también hay que tomar resoluciones. También hay que pensar qué es lo que debemos hacer para que esta dimensión de nuestra vida cristiana empiece a crecer y verdaderamente florezca. Y es aquí donde, terminada esta introducción, quiero hablarles de aquellas palabras que considero particularmente importantes para los misioneros.